que Dios, a los que no he podido saludar, los saludamos de acá, los quiero pasar a las clases. Y nosotros aquí hemos tenido estos días, hemos tratado el tema de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, estamos viendo distintos aspectos. El primer día hemos visto que Dios es un Dios que se relaciona. El Dios trino, lo único que podemos decir que tenemos un Dios que se comunica en un Dios trino somos los cristianos, ¿no? Allá, allá solo los otros humanos, semidioses, pero el único Dios verdadero es el Dios trino que se relaciona. Y ese Dios que se relaciona con esa perfección transmite a nosotros para que nos relacionemos bien, ¿no? Y el segundo día hemos visto...
Bueno, las relaciones y la... El compartir y la relación son dos partes de la iglesia. Las relaciones primero van arriba. Si estamos bien con Dios, vamos a estar bien con los demás. Así que nuestras relaciones de estar bien con los demás depende primero que nosotros tengamos nuestra relación con Dios y tomemos las pautas que la Biblia nos da para no cortar la relación. Y vimos que había cosas que cortaban la relación. Por ejemplo, el silencio, la ira, el enojo, la mentira, ¿vale? El chisme, la crítica, esas cosas podían cortar las relaciones. Y la Biblia nos decía muy claramente que eso teníamos que evitarlo. Y era bueno hablar entre nosotros de cosas espirituales y que nos edifiquen y que nos ayuden pues, a crecer en el Señor.
Muy bien.
Nos queda otro día hablar de lo que significa compartir.
Compartir, bien. Yo le voy a pedir a Jorge que ore por el mensaje. Y hoy vamos a ver estas relaciones. No están enfocadas ni al otro ni a mí. Estas relaciones tienen un objetivo superior, que es dar la gloria a Dios. Porque yo me tengo que relacionar bien en el trabajo, me tengo que relacionar bien en la familia, me tengo que relacionar bien en todas partes, en mi casa. Pero las relaciones de la iglesia son para que yo quede escondido y se vea el Señor Jesús, ¿no? Entonces vamos a buscar la palabra donde el Señor de la palabra nos indica cómo tienen que ser estas relaciones sanas para dar la gloria a Él.
Amén. Padre, gracias por la vida de José que tú me has dado. No podía haberlo escogido mejor y más idónea para mí. Te doy muchas gracias y en esta mañana yo quiero bendecirla también como una mujer que sabe reconocer tu autoridad, pero también sabe reconocer mi autoridad. Por eso en esta mañana yo la bendigo. Gracias porque tú la has enseñado a ser alguien que está dispuesta a agarrarse también a mí, Señor, y seguirme. Y gracias por todas las bendiciones y virtudes que tú le has dado, pero hoy necesitamos algo más. Hoy necesitamos la unción del Espíritu. Y por eso no podemos recibirlo ni con ninguna capacidad personal, ni ninguna otra manera. Solo eso viene de tu parte. Es algo que no podemos recoger si no levantamos nuestra oración a ti. Y te pedimos, Señor, úngenos. Úngenos y respáldanos. Y en esta mañana lo hacemos, pedimos que tú respaldes a Vilma en esta mañana y que la unjas también de autoridad y de sabiduría para que la palabra sea como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace que la fluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Gracias. Bien, tenemos lista la presentación. Bueno, hoy vamos a basarnos en un pasaje. El título que le he puesto a la exposición es formando parte de la mejor estructura. Imaginaos la mejor estructura arquitectónica que podáis imaginar. A ver, imaginaos. Alguno dirá la Torre Esquí, otro dirá la pirámide de Kiosk, otro dirá el Machu Picchu, el otro dirá el Louvre, cualquier cosa. Imaginaos. Pero nosotros como iglesia formamos la parte de la mejor estructura porque es la que contiene o recibe la gloria de Dios, ¿no? Ayer estábamos caminando con unos amigos y hablábamos. ¿Conocéis las pirámides de Kiosk? Dice, yo me imaginaba que estaban en el medio del desierto. Y entonces decíamos, no están en medio del desierto. Son unas pirámides grandes, pero están como si estuvieran de aquí al Mercadona antiguo, ¿no? Entonces hay estructuras humanas que nos dan respeto por la belleza también que es. Pero hoy voy a hablar de algo mejor. Hay obras de arte, la próxima, que por ejemplo de Miguel Ángel, ¿no? Que tomando una piedra ha puesto toda su arte y ha desarrollado redundantemente una obra de arte para belleza, para que nosotros contemplemos esa belleza. Este es el Moisés. El Moisés está en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Roma, y es precioso. Uno lo ve y es admirable ver la anatomía, cómo están los músculos, las venas. Precioso. Es una piedra que está preparada para lucir. Vemos la próxima. Esta es una de las tres piedades. Esa no es la piedad, sí. Miguel Ángel hizo tres esculturas de la piedad. Es interesante buscarlo, porque a medida que él va teniendo un cambio espiritual, va pasando la primera piedad. Jesús, su madre, la Virgen María, tienen como la misma importancia. En esta está Nicodemo ayudando a descender a Jesús de la cruz, y en la última se ve Jesús delante, ¿no? Como la evolución espiritual. Pero ¿a qué voy? Que todas esas piedras están hechas para que luzcan, y muchas de ellas están protegidas. Nosotros conocimos, llegamos a conocer el David de Miguel Ángel cuando aún no estaba protegido. Uno entró y le dio un martillazo en el dedo gordo del pie, desde ese momento ya está blindado, ¿no? Están hechas estas obras de piedra para dar la gloria al hombre y para que yo disfrute, y no está mal. Pero hoy quiero hablar de otra piedra, de otra roca, que no es para lucir. Seguimos. Y vamos a pasar nuestro pasaje en este versículo. En 1 Pedro 2:4, Pedro habla y da comparaciones o metáforas de los creyentes para que entendamos qué es la iglesia. Porque sí, decimos, la iglesia es el conjunto de todos los redimidos por la sangre de Cristo, y está bien, pero tenemos que desarrollar características dignas de hijo de Dios. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal. El primer punto que quiero destacar hoy, que la piedra principal de esta estructura donde nos apoyamos es Cristo. No nos apoyamos en enseñanza de hombre, no nos apoyamos en doctrinas que nos han contado, no nos apoyamos en la ciencia, no nos apoyamos en nada más que en Dios mismo. Y Cristo es Dios, como lo hemos visto. La piedra principal es del templo, repito, Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ahora viene lo que nos toca a nosotros. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Piedras vivas. La de Miguel Ángel es una piedra preciosa, pero no es una piedra viva. Aquí está hablando de que cada creyente somos piedras vivas, pero con un objetivo: no de lucirnos como el Miguel Ángel o el David o cualquier otro, sino para formar parte del templo donde vive, donde se manifiesta Dios mismo. ¿Te queda claro? Y el primer concepto es que Cristo es la piedra fundamental. En Cristo basamos lo que creemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que vivimos, porque creemos que Cristo, Dios, fue encarnado en el vientre de la Virgen María, vivió, murió, resucitó y volverá. Porque Él está vivo, ¿no? Piedra viva. El segundo versículo, vamos a seguir más adelante. Entonces, Cristo, la piedra principal. El segundo concepto que quiero que tratar es el siguiente. Somos piedras, cada uno de nosotros, vivas, para trabajar en soledad. Y me gusta que estén las sillas separadas. Ya vamos a hacer una parte práctica. Porque Dios trabaja con nosotros en privado. Pero después, el propósito es que nosotros estemos en unidad. Somos piedras listas, después de ser trabajadas, pulidas, talladas, golpeadas, lijadas, que sí, dolores, piedras listas para sostener la estructura en comunidad. Somos parte, formamos ese templo. Después, muchas comparaciones de Pedro y otras partes del Nuevo Testamento donde se compara la iglesia a otras cosas, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pero hoy nos vamos a basar en esto. La próxima. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano en Isaías 28. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén o en Sion, una piedra sólida y probada. Está hablando de la persona del Señor Jesucristo. mensaje es cristocéntrico. Si nos sacamos a Cristo del centro, nos vamos cada uno que se vaya a su casa, porque entonces cualquier otra religión, la religión de que nos llevemos bien, la religión de que, de cualquier otra cosa, de que seamos buenos, Cristo es la piedra fundamental. Lo dice en Isaías 28, 16. ¿Cómo es esta piedra? Esta piedra es preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. ¿Quién no quiere eso? ¡Qué precioso! Tú puedes construir tu vida, pero sobre la piedra preciosa que es Cristo, que te da seguridad. Y dice, el que crea jamás será sacudido. Recordar la historia que contamos muchas veces a los chicos, el Señor dijo, compararé a dos casas, una construida sobre la arena y otra construida sobre la roca. Vinieron las lluvias, las tempestades, y ¿qué casa fue la que quedó? La que estaba construida sobre la roca. Dice, porque cree y obedece a mi palabra, la compararé a esa casa. Entonces quiero que quede claro este concepto, porque no podemos entender el concepto de iglesia si no entendemos el concepto de en qué se basa y en quién se basa la iglesia. Seguimos. Seguimos, el próximo. Bien, la anterior, ¿no? Bueno, oídme lo que seguís. Sí. Oídme lo que seguís, la justicia, lo que buscáis Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y luego el Isaías 51 sigue hablando de Abraham, Isaac, Jacob, que estaba diciendo que nosotros no somos aislados, sino somos no somos un cacho de piedra aislado, sino que somos un trozo de piedra que ha sido sacado de una cantera que Dios eligió y que formamos parte de un todo. Entonces fuimos arrancados de una cantera y formamos parte de ese pueblo elegido por Dios, ¿no? Se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, pero también le dice a la iglesia hoy. Entonces somos piedra, ¿sí? Amén. Somos piedra que debemos estar fundados sobre la piedra principal que es Jesucristo. Como Jesucristo es piedra, como cimiento, nosotros somos piedra sobre edificado. ¿Queda claro hasta ahí? La próxima. Las piedras, cuando Pedro dice, son piedras vivas que edifican el templo, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A esta iglesia?
No.
¿Se estaba refiriendo a qué templo? ¿No? ¿A qué templo se estaba refiriendo? ¿No? Cuando Pedro habla, dice, vosotros sos piedras vivas que forman el templo, ¿qué tenían los judíos en mente? El templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el templo donde adoraba a Dios, el templo donde estaba la presencia. Y el pastor el otro día habló de los atrios, de las puertas, ¿no? De los distintos lugares del templo de Salomón. Por eso es tan importante que nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos demos cuenta que para entenderlo plenamente tenemos que ver a qué se refiere. Se está refiriendo a las piedras del templo de Salomón. Por eso es tan interesante buscar cómo eran esas piedras de Salomón para saber a qué se refiere. Por si no, bueno, una piedrita más, como a mí me gusta. Soy piedra como a mí me gusta y me uno como yo quiero. No, tenía un tratamiento especial. Fijaos lo que pasaba con las piedras. Las piedras que se usaron en la construcción del templo, hubo un primer templo que es el templo de Salomón, ¿sí? Que después que puso el segundo templo, que lo hicieron con Esdra en la restauración, que después lo hermoseó Herodes. ¿Ah? Entonces tenemos el primer templo y el segundo templo. Entonces estamos hablando del primer templo que era magnífico, magnífico. La descripción que hace la palabra, y ahí le voy a mostrar, vaya preparando el pequeño vídeo con esto para que veas qué hermosura lo han hecho con toda la tecnología moderna. Las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las candelas. Lali era una piedrita, yo era otra piedrita, Mercedes otra piedrita, pero no podemos pertenecer, no podían pertenecer al pueblo de Dios si no eran cortadas, machacadas, martillada para, ya vamos a ver para qué. Dice, se labraban en las canteras, de modo que no había ruido ni de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta en la obra del templo. El templo se construía acá, pero cuando se traían las piedras ya venían trabajadas, ¿no? Como cuando hace obra mi vecino, o yo hago y el de abajo, que el serrucho, que el taladro, que esto, que el martillo. Y hacha, martillo, ¿qué? ¿De qué habla Lali? El hacha es para cortar, el martillo es para dar. El Señor trabaja contigo en intimidad, en soledad. Por eso el ser iglesia no es ir de domingo en domingo, iglesia, ni de célula en célula. Iglesia es estar en intimidad contigo para que el Señor trabaje con tu temperamento, con tu carácter, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Y el Señor te va modelando, porque ¿sabes para qué te necesita? Para formar la pared. Pero ¿sabes para qué te necesita? Para que tú encajes perfectamente con el de Lali. Y eso no me gusta. Cuando Dios me tiene que pulir para que yo encaje con Lali, que la pula era, ¿no? La característica que tenían estas piedras era que no llevaba cemento. ¿Cómo se llama lo que se pone en el medio? ¿En el medio? Bueno, eso, cuando Luis construye paredes va poniendo uno otro, el otro. Y a veces las imperfecciones del ladrillo de la piedra las rellenamos con el cemento o lo que venga. Pero no, acá las piedras tenían que estar talladas de tal manera que encajaran una al lado de otra. Entonces yo tengo que ser manejado, pulido con el Señor para que yo encaje. Y con Lali, y con Mercedes, y con otros que son tan diferentes, porque el Señor va desarrollando el carácter de Cristo en mi vida y eso le toma trabajo. Entonces, qué bonito decir soy piedra viva del templo del Señor. Ah, pero ¿qué significa? Significa que el Señor tiene que trabajar contigo en privado. Seguimos, en tu familia. Vamos a ver la próxima. Aquí hay una cantera, es que es moderna, sí, porque hay grúa y todo lo demás, ¿no? El Señor trabaja aquí con cada uno de nosotros y cuando ya eso está formado, recién está trasladado al lugar para ocupar el lugar determinado. Seguimos. Bien, a continuación quiero el vídeo. Quizás podemos cerrar esta puerta para que esté un poquito más oscuro y la del despacho. Vamos a ver este vídeo y apagar la luz de África. Porque quiero, es una filmación muy cortita de lo que se supone que sería, de acuerdo al relato bíblico, el templo de Salomón. Era magnífico. También era magnífico su palacio, y también es magnífico los palacios que le hizo para sus mujeres. Pero aquí habitada la obra, la presencia del Señor. A ver. Vamos a ver. Recordar que tenía un patio exterior. Y lo primero que veíamos, bueno, esta es una. Sí. ¿No tiene sonido? Bueno. No importa, fundamental eso. Para los que estén en casa, los comento. Estamos viendo el templo. Todo se construyó antes de traer el arca, ¿no? Cuando estuvo todo listo, recién se llevó el arca del pacto, estaba la presencia del Señor. En los altares donde se mataban los alimentos, la fuente, la mar de bronce donde se lavaban los animales, sacrificios, muchas otras fuentes, habla de la necesidad de estar limpio delante de la presencia de Dios. Todo esto es simbólico. Fíjate, nada que pillarle a los leones de la Alhambra, ¿no? Tenía que ir a 12. Todo eso en el patio, todo lo sucio se hacía y después recién se le entraba al lugar santo. Todo recubierto de oro. Y fíjate qué exagerado, Salomón. El Señor dijo en el tabernáculo un candelabro, acá 10. En el tabernáculo una mesa de los panes, acá 10. Un altar del incienso, en el lugar santo. Y ahora nos vamos a acercar al lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Espléndido, todo de oro. y estaba el arca del Señor, el arca del pacto y dos querubines gigantes que tocaban una pared y otra con las dos alas. Majestuoso, ¿sí o no? Podés prender la luz, no creo que ya termina. ¿Quién ha visto las piedras? ¿Quién vio las piedras? Acá, fijaos, el arca, los 10 mandamientos, las tablas que estaban dentro del arca. Precioso. Todo lo que es, seguimos con la presentación. Todo lo que la estructura del templo era para mostrar una verdad espiritual. Cualquier cosa que había en la mesa, habla de la provisión, todo el altar acerca de las oraciones. Cada objeto del templo tiene un significado espiritual. Pero para que eso no se adore ni que se le rinda el culto, nada, eso ha desaparecido todo. Bien, ¿cuántos de vosotros visteis las piedras? No me habéis respondido. ¿Habéis visto las piedras?
No.
No. ¿Por qué? Porque después que Dios te hermosea, te pule, te da con el hacha, con el martillo, con el cincel, no te pone como la de Miguel Ángel para exposición. Ahora ya encajas con tu hermano, ahora que toca ser cubierta, para que no te veas tú. Dice, en todo el templo las paredes de piedra estaban recubiertas con madera de cedro. Y el recubrimiento estaba decorado con tallas de calabaza y flores abiertas. Después que la piedra fue tallada, después que fue colocada una al lado de otra, ahora había que recubrirla para que no se viera. Bien, vamos a hacer un trabajo práctico. Juntamos cada fila. Venga, mover la silla. Bien juntito una al lado de otra. Venga, al lado de otra. Juntar la silla. Juntar la silla sin miedo que no contagiaréis de nada. Ahí, venga, eso, muy bien, muy bien. El otro día, Juanjo preguntaba, ya que estamos, es que me parece que la pandemia nos ha hecho daño en muchos aspectos, pero ¿sabéis qué? Nos ha hecho daño en que nos sentimos bien con un espacio como es vital, como es Pimpa, como nos hemos mandado, un espacio grande entre uno y otro. Pero el Señor nos quiere así, uno al lado de otro. Y a veces por cultura queremos más espacio, pero el Señor puso las piedras, así como esta fila. Muy bien, una piedrita al lado de otra. Nos suponemos que todos los hermanos están muy bien avenidos, todos. ¿Ah? Bien, pero ahora no quiero que ellos se luzcan por sus capacidades, de cómo han sido trabajados y todo. Los vamos a cubrir. Entonces, fijaos, fueron cubiertos con madera de cedro. Y en toda la palabra, la madera representa la cruz de Cristo. En toda la palabra, la madera representa la humanidad de esa segunda persona de la Trinidad que vino para cubrir, que vino para hermosear. Dice que estaban hechas todas de calabazas y flores abiertas. Recordad que en el templo no había ninguna imagen de animal, ninguna. Eso estaba prohibido. Por eso los templos paganos, que ponen un águila, una serpiente, una estatua, eso es diabólico. Todos eran, solo los únicos seres vivos que estaban tallados eran los querubines, que es alabar a Dios. Y la creación alaba a Dios. Entonces, con madera recubierta, con madera. Se entendió como recubierto por Jesús. Si no es porque Jesús me recubre, ¿qué sería de mí? En la cruz del Calvario. Tengo perdón, tengo redención. Soy hermoseado porque soy decorado, pero porque Jesús lo hace. El hospital, las personas ahí, los médicos, tardan de lucirse, quién sabe más, ¿sí o no? Y si sé yo, no se entere el otro, para yo ser. En los colegios será lo mismo, yo hablo del hospital porque yo lo conozco. El hombre se ensalza a sí mismo, pero la iglesia no es para que tú destaques, porque si tú destacas, estás en un mal lugar, para que destaque el Señor. Pero no se quedó solamente con la madera. ¿Habéis visto madera en el templo? No. el templo estaba revestido. La próxima. Dice, luego revistió el resto del interior del templo con oro macizo. Si la bandera nos recuerda la humanidad, el sufrimiento, la humillación del Señor Jesucristo, el oro nos recuerda la grandeza. Nos recuerda que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él tiene el control y que Él vendrá a buscarnos y que reinará eternamente. Todo el templo estaba lleno de oro. No había otro material que no era el oro. Todo cubierto de oro. Entonces imaginaos, sentaditos al lado del lago, cubierto por la persona de Cristo, la obra del Señor Jesús, pero también recubierto de realeza, porque pertenecemos a la misma, tenemos la misma naturaleza del Señor. Creo que hay una más. Y en esto terminamos. El Señor Jesús en la cruz fue humillado. Creo que el escritor de la cueva, si no me equivoco, dice que en el momento de la crucifixión, el Señor fue vomitado de la tierra, porque el crucificado quedaba lejos de la tierra, alto y rechazado por el cielo. Repito, fue vomitado por la tierra, rechazado por los hombres y fue rechazado por el Padre, por amor a mí y en propiciación de mis pecados. Pero no se quedó ahí. Fue a la tumba, como nos decía un pastor gitano. Y la muerte le dio una vuelta otra vez, representando los 3 días, y lo desconoció y dijo, este, fuera, porque aquí no puede estar, el Señor resucitó. Y por eso hablamos de la corona, porque el Señor venció la muerte. Los momentos más tristes que puede tener un ser humano, uno de los más tristes es cuando hay una despedida de un ser querido. Lo vemos en el cajón, o lo hemos acompañado, y no es, parece que eso no hay solución. Pero dice que el Señor venció la muerte. El Señor se levantó y dicen que la palabra dice que la muerte será el enemigo final que Él vencerá. Será vencido Satanás, porque Satanás ya está vencido, ¿no? Se le está dando como el toro cuando está herido de muerte. Se le está dando un tiempito, pero está vencido. La muerte será el último enemigo que el Señor vencerá. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque somos parte de su pueblo, somos parte de su templo, y cuando el templo de Dios cumple la función, la presencia de Dios está ahí. ¿Cuántos templos vacíos hay? ¿Cuántos templos materiales preciosos? Hemos visitado las mezquitas, son arquitectónicamente impactantes, pero no hay nada, porque la presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Que el Señor los bendiga. Nosotros también. Y terminamos.